Seguimos conversando ahora, por supuesto, del tema que por estos días seguramente eclipse toda otra información política, espero, porque si no debería ser algo realmente catastrófico para el país. Pero, por supuesto, me refiero a esta nueva intromisión que ha tenido la Corte Suprema de Justicia en un ámbito que no le es propio, en este caso, al suspender las elecciones en dos provincias, San Juan y Tucumán. Y justamente para hablar del tema, estamos ahora en comunicación con Luis Arias, concejal platense del Frente de Todos, pero por sobre todo ex juez en lo contencioso administrativo de La Plata, motivo por el cual seguramente podrá dilucidar este tema. Buenas tardes, Luis, un gusto. Juan Iguarino te saluda desde el Ágora en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer hablar con ustedes.
El gusto es mío. Luis, ¿cómo se puede comprender lo que ha sucedido en este fallo que en mi joven vida no llego a los 40 años, pero estoy ahí nomás? Digo, tengo un par de años menos que la democracia argentina, no recuerdo haber visto algo así. Sí, claro, alguna intervención en alguna provincia, pero creo que en la mayoría de los casos ha sido con el respaldo de las fuerzas políticas. Acá es una decisión que tomaron tres señores y pasando por encima, ¿no?, de los tribunales supremos de cada provincia, ¿verdad?
Claro, sí, este es el problema fundamental. La cuestión no es si tienen razón o no los accionantes, porque esa es otra cuestión, esa es otra situación, sino cómo la Corte se involucra en un caso que es estrictamente local, es estrictamente provincial.
Sí.
Las normas electorales que la Corte tiene que interpretar son provinciales, porque estamos hablando de cargos provinciales, gobernador y vicegobernador. No son nacionales, no, aquí no es diputados nacionales, estamos hablando de los cargos provinciales. Se aplican las normas provinciales, que tienen un sistema de juzgamiento provincial, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos justicia federal, sí, para los cargos electivos nacionales,
sí.
Y tenemos justicia electoral, tenemos una junta electoral provincial integrado por miembros del Tribunal de Cuentas y de distintas cámaras, ¿sí?
Sí.
La provincia tiene su propio sistema electoral, tiene sus leyes electorales. La provincia tiene también una leyes procesales.
Ajá.
Para poder accionar judicialmente, por ejemplo, ley de amparo. La provincia de Buenos Aires tiene una ley de amparo para cuando se acciona, por ejemplo, contra las autoridades provinciales. Entonces, la Corte, ¿qué hace? Omite todo este sistema, hace como no existiera y se mete a tratar una cuestión provincial, reitero. Como si fuera una causa originaria, esto quiere decir de competencia originaria, esto quiere decir que se puede accionar directamente ante la Corte sin pasando por todas las otras instancias.
Como por ejemplo los conflictos entre las provincias.
Claro, esto puede suceder solamente en cuatro casos.
Ajá.
Conflictos entre provincias, conflictos entre una provincia y un ciudadano de otra provincia, y conflictos de una provincia, entre una provincia y un ciudadano extranjero o con un otro estado nacional, una provincia con otro estado nacional.
O sea, sería entre la provincia y ciudadanos o estados que no sean la propia provincia, digamos.
Exactamente. Estados no, estados extranjeros.
Claro, sí, me refería con otro estado provincial o con un estado extranjero, ahí sí le compete a la Corte Suprema de Justicia.
Si la provincia de Buenos Aires demandara a la República de Uruguay, ahí le corresponde la competencia originaria de la Corte.
Comprende. Sí, sí.
Entonces, o un ciudadano de Uruguay, mejor dicho, un ciudadano de Uruguay demanda a la provincia de Buenos Aires. ¿Sí?
Sí.
Entonces, bueno, esos son los casos que, los únicos casos que la Corte pueden intervenir, y son casos taxativos, están regulados en la Constitución Nacional, ni siquiera en las leyes.
Ajá.
No puede ser ampliado por el Congreso de la Nación, no puede ser ampliado por la Corte. Esto es lo que dice la Procuración General de el Ministerio Público Fiscal, Laura Monti, que es quien emitió el dictamen, dice esto. ¿no es cierto? Son una competencia taxativa, la Corte no puede ampliarla. Ahora, ¿cuál es la excusa? Pues en este caso, quiero decir, es un ciudadano, acción de ciudadanos de una provincia contra sí. su propia provincia. Es una cuestión estrictamente local. ¿Para qué dice la Corte para saltarse todo el sistema federal? Bueno, dice, acá hay una cuestión federal prevalente que tiene que ver con la forma republicana de gobierno, la periodicidad de las funciones, ¿sí?
Sí.
Pero esto es erróneo porque, estoy hablando del punto de vista técnico, no político, ¿no?
Claro, sí.
Acá esto es erróneo porque la cuestión federal prevalente, digamos, la competencia originaria no es por la materia, no es por si hay una cuestión federal o no, es por las personas, en razón de las personas, es razones personales. Ajá. Es decir, esto que te digo, un ciudadano de otra provincia, provincias entre sí, en un estado extranjero, un ciudadano extranjero.
Claro, por quienes están involucrados y no por el tema.
Y no por el tema, exactamente. Puede ser civil, laboral, penal, cualquiera. Siempre y cuando las personas sean estas. Entonces, si vamos a suponer que esa fuera la razón por la cual la Corte interviene, hay una cuestión federal prevalente, tendría que intervenir un juzgado federal de las provincias. Sí, porque los juzgados, todas las provincias tienen juzgados federales.
Un juzgado de primera instancia. Un juzgado de primera instancia, digamos.
De primera instancia federal. ¿Qué es lo que dice la Ley Nacional de Amparo? Porque no se puede aplicar la Ley Nacional de Amparo como hace la Corte, porque, como digo, es una cuestión provincial, se aplican las leyes procesales provinciales.
Claro.
Pero si la Corte, vamos a suponer que la Corte aplica la Ley de Amparo, lo tiene que hacer el artículo 4, la Ley Nacional de Amparo, dice que son los jueces de primera instancia los competentes, no la Corte.
Claro.
Como ocurre con tantísimas cuestiones. Y siendo una cuestión electoral, interviene el juzgado federal electoral, con competencia electoral de la provincia, en todo caso, ¿no?
Claro.
Todas las provincias tienen un juzgado federal multifuero, o algunas tenemos juzgados federales electorales. Claro. ¿Por qué? Porque en la lista hay cargos nacionales, hay cargos provinciales y hay cargos municipales, bueno, que también son provinciales, ¿no?
Son provinciales,
entonces,
claro.
Si hay una cuestión con un candidato a diputado nacional, vamos a suponer que está inhabilitado, interviene la justicia federal con competencia electoral a cargo de, en La Plata, a cargo de Ramos Padilla.
Claro.
Si fuera una cuestión de un diputado provincial que tiene una inhabilidad para ocupar el cargo, interviene y se plantea un conflicto, interviene la Junta Electoral Provincial.
Ajá, bien, 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 comprendo.
¿Entiendes?
Sí, sí.
Y como acá lo que está en juego son las elecciones de gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales y demás, bueno, son la competencia es provincial. La Corte jamás podría intervenir.
Comprendo, comprendo.
Esto desde el punto de vista técnico. Ahora, desde el punto de vista político, sabemos que todo esto tiene que ver con una... un posicionamiento claro de los jueces de la Corte respecto de los sectores políticos de la derecha en Argentina.
Sin lugar a dudas, claro.
Este tipo de cuestiones, porque la Corte no interviene en el caso de Jujuy. En el caso de Jujuy hay denuncias muy graves de fraude, las ha realizado Miriam Bregman en el día de ayer. Bueno, y anteayer también vienen realizando las denuncias de lo que, entre otros sectores, ¿no? Hablo de la izquierda del FIT porque es fuerte en Jujuy.
Ajá, claro,
y se han visto perjudicados. Y ahí la Corte no va a intervenir, no interviene ni va a intervenir. ¿Por qué? Porque hay el gobierno afín al espacio político que fue los que lo puso por decreto en la Corte.
Sí, sin ir más lejos, también está la proscripción de Snopek, que es bastante cuestionable, sabiendo que él ya había competido en varias ocasiones como opositor a Morales.
Exactamente.
Y fue un tema que pasó totalmente silenciado.
Exactamente. Bueno, esos casos no van a llegar a la Corte porque benefician a un sector. Entonces la Corte actúa con parcialidad, evidente. Es una Corte, que por eso estas acciones se inscriben dentro del Laufer en Latinoamérica, ¿no? Yo acabo de postear hace un rato esto. Estas acciones deben ser comprendidas dentro de lo que es el Laufer, que implica una enorme impunidad hacia la derecha los actores políticos de Juntos, de Cambiemos, siempre salen ilesos en las causas judiciales, digamos, nunca hay procesamientos, tenemos casos de tremendos, ¿no? Hablando de lo electoral, por ejemplo, María Eugenia Vidal y los aportantes truchos.
Claro.
¿No? ¿Por qué no interviene la Corte ahí? ¿No? Todo eso. ¿Por qué no anuló las elecciones de María Eugenia Vidal? Bueno, en ese momento no estaban estos jueces, pero digo, ¿por qué no interviene? Si la provincia de Buenos Aires, en orden de importancia con otra provincia, es enorme, es gigante. 40% del país vive acá. ¿Y por qué no interviene?
Qué buena pregunta, qué buena pregunta.
No va a intervenir ni acá ni en Jujuy, porque son sus aliados políticos. Y esta es la desgracia que tenemos esta Corte, porque si vos me decís que la Corte adopta una posición activa respecto de los problemas electorales, bueno, yo hasta podría convalidar, respetando las leyes, no como en este caso violándolas.
Sí.
Y la Constitución, no las leyes, en este caso es una violación al artículo 117 de la Constitución Nacional. Pero, bueno, toma una posición activa, pero es ecuánime respecto de todos los sectores políticos, como debe hacer cualquier juez.
Claro.
Bueno, mira, a mí, yo siendo juez, fui juez 15 años, me tocaron causas, resolver causas de todos los sectores políticos. Uh-huh. Siendo peronista, nunca oculté que era peronista, pero me tocó resolver...
la inundación de La Plata, por ejemplo. La inundación de La Plata, que fue una causa muy sensible para el gobernador Scioli, y usted ahí, digamos,
claro,
no actuó de manera partidaria, pese a que ahora incluso no. Lo está diciendo en vivo, que usted tiene una simpatía por el peronismo, y bueno, hoy ya fuera de la magistratura es concejal de esa fuerza.
Así es, pero mientras fue juez, uno tiene que actuar con imparcialidad, ser ecuánime, también con Felipe Solá, cada uno de los gobiernos hemos tenido, en el gobierno de Scioli anulé el aumento tarifario, así como anulé el de Vidal,
claro,
también anulé el de Scioli de APSA, del 680% que hubo allá por 2014, creo que fue.
Claro.
Entonces, bueno, digo, a uno le toca actuar de igual manera, siempre frente a las mismas situaciones, o idénticas situaciones, o similares. La Corte está, no, la Corte está, digamos, profesa la impunidad en las cuestiones que tienen que ver con la fuerza política, que digo, reitero, lo llevó a dos de los jueces, los tres que votaron, a dos los llevó por decreto.
Claro.
Digamos. Y mientras tanto, persigue, avala la persecución de los dirigentes políticos y gremiales y sociales que son contrarios a su posicionamiento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una decisión, una medida cautelar del sistema interamericano, de la Corte Interamericana respecto de Milagros Sala, que la Corte nunca cumplió.
Claro.
El Estado argentino nunca cumplió, la Corte no cumplió. Entonces, bueno.
Ahora, doctor, yo le quiero preguntar también su opinión sobre el tema de fondo de esto, que tiene que ver justamente con las reelecciones indefinidas. Veo en el fallo de Tucumán, que un fragmento de lo que allí los cortesanos escriben es que es por ello que la intervención de esta Corte se torna imperiosa para que sean respetados los principios fundacionales del federalismo argentino. Yo también lo entiendo de una manera como que, y desconozco ahora, si hay constituciones provinciales que permiten las reelecciones indefinidas, me parece que en el fondo se quiere ir contra eso, ¿no? Y si preguntarle si ese primer artículo de nuestra Constitución Nacional que dice que adoptamos la forma de gobierno, entre otros, ¿no? Pero específicamente la republicana, si eso obliga a que las constituciones provinciales no puedan tener la reelección indefinida. Porque a veces cuando se habla de república pareciera que es eso, que las reelecciones no pueden ser indefinidas cuando en realidad el concepto es mucho más rico.
No, sí, yo creo en la periodicidad de funciones. Montesquieu decía que quien detenta el poder tiende a abusar de él hasta donde encuentra sus límites. Mm. Es una experiencia histórica. Pero esa es la cuestión de fondo, ¿no es cierto? En la que incluso yo puedo estar de acuerdo en que a que se puedan, se han violado normas provinciales respecto de la reelección. Podemos analizarlo, podemos discutirlo, pero no es esa la cuestión.
No, claro.
La Corte no puede defender el federalismo, como dice, violando el régimen federal, como lo hace interviniendo cuestiones que son provinciales. Entonces, creo que hay que distinguir, hay que separar. Si las que las provincias tienen regímenes feudales, y sí, la verdad que hay un déficit en ese sentido, sobre todo en ciertas provincias, más que otras, que tiene que respetarse la periodicidad. Y sí, yo estoy de acuerdo que debe respetarse la periodicidad.
Ajá.
Pero no estoy de acuerdo que para defender eso haya que violar la Constitución Nacional.
Claro, totalmente, ¿no?, de acuerdo. Doctor,
y mucho menos que se la viole para favorecer un sector político.
Totalmente de acuerdo. Doctor, otra pregunta que le quiero hacer, que quizá nos vamos un poco de tema, pero quiero aprovechar que lo tengo al aire y consultarle sobre el no a las reelecciones indefinidas de intendentes en la provincia, que está legislado por ley. A mí siempre me quedó la duda de la constitucionalidad de esa ley, sabiendo que a quién vota uno no es, tiene que ver con la voluntad constituyente de un pueblo, y en todo caso la limitación se expresa en la Constitución, que por ejemplo, para los cargos de presidente o vicepresidente, o para los cargos de gobernador y vicegobernador, en la Constitución provincial pone esa limitación, ¿no? La voluntad soberana, popular, dice, bueno, nos damos este sistema de gobierno con estos límites para que funcione. ¿Se puede limitar en una ley ulterior que no tenga rango constitucional?
Sí, depende del sistema, reitero, depende del sistema provincial. Algunos podrán hacerlo en la Constitución, y otros podrán hacerlo legislativamente. Depende el estatus que tenga, normativo que tenga la regulación. ¿Sí? Cada provincia es diferente. Hay provincias que se podrá hacer por ley y otras que directamente está regulado en la Constitución, la periodicidad. Si no está regulado en la Constitución y puede haber una ley que limite la periodicidad, porque atañe al sistema republicano del gobierno. Esto es verdad. Pero hoy el problema, yendo un poco más allá,
sí,
no son cómo regulamos, cómo limitamos al poder político.
No, claro.
¿No? Sino cómo profesamos un republicanismo económico. Porque antes, cuando se sancionaron estas normas, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando surgen los derechos políticos frente al Estado,
sí,
se trataba de limitar el poder del rey.
Claro.
No, se trataba de limitar el poder del Estado porque el poder estaba en manos del Estado. Hoy, el poder no está en manos del Estado. Cada vez menos está en manos, claro, de los Estados. Está en manos de los grandes poderes económicos internacionales.
Claro.
Y entonces el poder de los estados es muy limitado.
Sí.
De las 100, según un informe de Justice Global, hay de los 100 entidades económicamente más importantes del mundo, solo 39 son países. Y después de los grandes países como Estados Unidos, China y otras potencias mundiales, en el décimo lugar está Walmart.
Claro.
Imagínate los países de Latinoamérica, como Argentina, Uruguay, Paraguay, incluso Brasil.
Sí.
¿Qué somos frente a Google?
Claro.
Google aprieta, sí, un botón y nos hace desaparecer a todos.
Sí.
Donde se corta esta comunicación telefónica, nos hace desaparecer, tienen todos nuestros datos, tienen todos nuestros movimientos, nosotros ponemos todos nuestros contactos en Google.
Sí, no solo el poderío económico, sino de información y de las nuevas tecnologías que están revolucionando la geopolítica.
Poder económico y tecnológico. Entonces, ¿cómo limitamos esos poderes? ¿No? ¿Cómo limitamos los poderes que nos imponen una inflación galopante en términos de alimentos?
Claro.
¿No es cierto? Porque lo que más aumenta en el IPC, en el índice de precios comunes, son los alimentos.
Sí.
Y mucha gente dice, bueno, el Estado, que no toma las medidas. Bueno, el Estado tiene su parte de responsabilidad, pero el Estado no fija los precios.
No, claro.
Es decir, en una sociedad de mercado como la que vivimos, los precios los fija el mercado.
Seguramente.
Y los grandes productores... Bueno, entonces, hoy el problema de la limitación de las funciones del Estado, y hoy es relativo frente al verdadero problema, que es el poder económico.
Doctor, ese tema me gustaría que lo tratemos en otro momento, en más detalle, pero hoy ya lamentablemente lo tengo que despedir porque estamos muy cerca del informativo. Le agradezco por este tiempo.
Muchísimas gracias y perdón por tanta...
No, nos sirven sus reflexiones para ayudar a dilucidar mucho mejor el tema. Le mando un abrazo grande y estamos en contacto.
Cómo no, muchísimas gracias.
Hasta luego. Era el concejal platense del Frente de Todos, Luis Arias, ex juez contencioso administrativo de La Plata.